recibimos a Óscar Andrade, sindicalista que se perfila como un posible precandidato del Frente Amplio. Bienvenido, Óscar.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Saludos a la audiencia.
Placer recibirte.
Óscar, ¿cómo surge esta posibilidad?
Y ese es el final del cuento, ¿no? Porque en realidad lo que sí empezó a coordinarse hace cuestión de un año y medio es de distintos grupos de militantes sociales, Frente Amplistas y en la inmensa mayoría independientes, muy preocupados por una situación que objetivamente se puede reflejar en esa contradicción entre la izquierda en la institucionalidad y la militancia de izquierda en la base social. Sobre todo en este último periodo de gobierno ha sido un tiempo de mucho desencuentro y que la explicación de las dificultades en el sentido de que las encuestas marcan de aceptación del Frente Amplio y demás tiene mucho que ver con esa relación compleja a la que uno puede encontrar momentos que han sido los más difíciles. Capaz el de la esencialidad en la educación es uno de los más duros en el sentido de sus resultados posteriores, no el resultado de la aplicación de un decreto que nunca se llegó a aplicar, sino de la relación con una parte del pueblo organizado que siempre se identificó con el Frente Amplio y con la izquierda como quien mejor podía canalizar sus expectativas de cambio.
Oscar,
no es el único. Yo digo, hubo una serie de preocupaciones que dicen, bueno, precisamos que un cuarto gobierno del Frente Amplio tenga más en cuenta las organizaciones del campo popular. Esa es la primera conclusión, que creo que esa es la definitiva. Después hay una segunda discusión que es, si una candidatura que provenga de un militante que provenga de lo social ayuda a que este debate se dé en la sociedad y en la izquierda, que ese es un poco el segundo capítulo, ¿no?
Bien, ¿este fue un gobierno de izquierda?
A ver, sí, yo creo que el Frente Amplio es una fuerza de izquierda, lo que claramente es un gobierno con resultados más complejos, porque una fue la potencia de las políticas sociales, las políticas económicas, las políticas laborales en los primeros dos gobiernos con un margen de crecimiento económico mayor y otras más difíciles. Cuando se tensó la posibilidad, se enlenteció la economía y la puja redistributiva se hace más duro. Yo creo que lo que habría que reflexionar es esa tensión. El escenario más probable es que todavía aumente, porque si uno recorre la plataforma de los consejos de salario, las plataformas empresariales sobre todo, creo que en este caso han sido muy creativos, y ve que la Cámara de Comercio establece que tiene que ser decretado esencial y nunca poder parar una caja en un supermercado, o que la Cámara de Industria plantea ahora cifra simple, o la Asociación Rural retirándose de los consejos salarios, parece claro que hay un sector empresarial que aún en un momento de crecimiento de la economía está planteando mucha dureza sobre algunos cambios sociales y algunos cambios laborales, y que en determinado momento también el Frente tiene que pararse en el sentido de decir, bueno, ¿cómo hago para atender la demanda social, educativa, de empleo, de inversión pública, de papel del Estado, de cobertura social, en un escenario más complicado? Bueno, claramente creo que ahí tenemos un debate acerca de cómo los sectores que más han concentrado riqueza históricamente en el Uruguay participan de construir recursos para las políticas públicas, ¿no?
¿Qué le puede brindar un hombre del sindicato? ¿Qué le puede brindar al gobierno un hombre que ha estado en la lucha sindical, una vez, vamos a soñar un poquito, una vez estando en el último objetivo, ¿verdad? Que sería la presidencia.
¿Qué hubiera hecho yo ahora? A ver, te pongo un ejemplo para no ir a futuro, que es un escenario en el que no podés saber con qué te vas a encontrar, ¿no? Pero no hay duda que si me hubiera tocado atender este año con mayor influencia cómo redistribuir los recursos, el reaforo de los sectores rurales no se habría demorado. Me parece una contradicción enorme que nos faltan recursos para atender salud, educación, vivienda, y que haya sectores de la actividad económica que se nieguen a pagar por lo que tienen, no a incrementar el impuesto, ¿no? A pagar por lo que tienen, que sigan pagando por un terreno de un valor menor al que realmente tienen hoy. Claramente hubiera pensado en una perspectiva de atención al déficit fiscal con un objetivo menos ambicioso que el que se planteó el gobierno, una reducción menor, porque y me parece que teníamos que haber puesto en la agenda algunas medidas del punto de vista fiscal para atender demandas. Yo voy a poner un ejemplo. Toda la agenda de investigación económica es coincidente en el que el Uruguay mejoró mucho desde el punto de vista de la redistribución del ingreso. De hecho, tenemos los datos de indicador Gini mejores de la historia del país, pero que logró modificar muy poco desde el punto de vista de la concentración de la riqueza. Con una modificación moderada del impuesto al patrimonio, esto es, para poner un ejemplo, la primera franja paga 0,5 por ciento anual, que pasáramos esa franja 0,625, un estudio que presentó el Cuesta Duarte, permitiría recaudar 150 millones de dólares, lo mismo que recursos como para poder subsidiar un tercio de los estudiantes de hogares más vulnerables en secundaria, para poner un ejemplo en términos de qué potencialidades tendría esta lógica. Yo creo que tendríamos que haber dado un salto en el sentido de decir, pudo incrementar políticas públicas con margen de crecimiento mayor en esta circunstancia. Creo que la renta empresarial, que se discute poco sobre la renta empresarial, lo mismo me pasa con el IRPF categoría 1, que es el que recauda sobre la renta de los empresarios, tiene una tasa plana. Ningún empresario en problema se puede quejar porque estamos hablando de la renta, ¿no? O sea, no tendría problemas el empresario que está en dificultades, que su economía no crece o que tiene déficit, porque de renta no tributa nada si está en situación de déficit. Me parece que habría que colocar en la agenda. Y otro tema que a mí me preocupa mucho en términos de la justicia redistributiva es que Uruguay no puede tolerar una evasión de IRAE en torno del 30%, que es lo que tenemos hoy. O sea, son casi 700 millones de dólares por año que no recaudamos de renta empresarial que se genera. En un componente de complejidad económica, yo creo que se requiere más participación del Estado, en particular para la obra pública y también para atender algunas demandas sociales concentradas en la primera infancia, y habría que tener una propuesta más decidida desde el punto de vista fiscal. Si tengo que romper un compromiso, porque habría que romper un compromiso. No se podía reducir el déficit, llegar al porcentaje prometido para educación, inversión y desarrollo y no tocar impuestos. Bueno, el que rompería sería este último compromiso, el de no tocar impuestos. Pero en todo caso es, ¿cuál es el énfasis que colocas en la vida? Porque el programa del Frente Amplio es uno, pero después la realidad económica puede ser muy distinta, puede ser de amplio crecimiento económico, de estancamiento, de caída, y según la realidad económica es que tenés que priorizar dónde tendrías que colocar el centro de tus decisiones, ¿no?
Óscar, un presidente tiene que gobernar para todos, ¿no? O por lo menos debería gobernar para todos. ¿Crees que en el hecho de que en el momento si te toca ocupar ese puesto, ese cargo tan importante, por tus características podrías gobernar para todos?
Yo tengo dudas en eso de gobernar para todos.
¿Qué dudas?
Objetivamente es así. El gobierno es para todos, pero tiene sus prioridades. Yo creo que el Frente Amplio tiene que colocar un gobierno que coloque como principal prioridad los 90.000 niños que nacen hoy en la pobreza. Esa es una principal prioridad, la impostergable.
Pero las prioridades son prioridades.
Y si elige esa prioridad, tiene que tener recursos públicos para atender esa prioridad. Y deja de gobernar para el gran empresario si le incrementa la tasa de aporte a la política pública. Porque esa después es la discusión, ¿no? Porque en definitiva, si vos generás una alícuota, hoy se puede por intercambio de información financiera, a los depósitos de los uruguayos en el exterior. Dejás de gobernar para los uruguayos que depositan en el exterior porque les colocaste una tasa impositiva. Porque yo lo que quiero es, abramos el concepto del gobernar para todos. El gobernar para todos implica gobernar para todos, pero hay algunas cuestiones en las que tenés prioridad. Y en estas circunstancias lo tenés que atender. Preciso más recursos para atender la primera infancia. Y un sector de la economía que me está diciendo, no quiero más impuestos de nada, ¿no? Vos tenés que elegir, ¿no? Y gobernar es elegir, es tomar opción por alguien. Entonces, los gobiernos siempre son para todos. Pero sí pienso que es un gobierno que tendría que atender a las grandes mayorías del Uruguay.
Eso sí, y me imagino que además en un posible planteamiento de lineamientos programático, eso va a estar claramente definido, o por lo menos al principio. Pero, por ejemplo, para el gran empresario, ¿cómo sería tu visión de comercialización con el exterior?
Yo creo que,
¿qué apertura comercial tendrías?
Yo creo que los problemas del Uruguay son principalmente de base productiva, de naturaleza productiva. Y que Uruguay tiene que pensar cómo logra que una ventaja comparativa estática que tiene, que son los recursos naturales, le permitan desarrollar ventajas comparativas dinámicas. Y que la única forma de desarrollar ventajas comparativas dinámicas es con participación del Estado en la construcción de esas ventajas comparativas dinámicas, que son las que incorporan mayor valor agregado. Entonces, tenemos que vender muy bien la producción, de la mejor manera de la producción, pensar en los mejores acuerdos comerciales posibles, en tanto los acuerdos comerciales no limiten la posibilidad de políticas públicas para pensar estrategias de desarrollo. Entonces, el problema es este. Yo tengo que ir a un acuerdo comercial que me permita, si yo quiero desarrollar en el complejo forestal maderero una cadena madera muebles que implica proteger esa cadena productiva desde el punto de vista de las posibilidades fiscales, de la posibilidad de inversión, como se hizo con el software en Uruguay, implica que voy a acuerdos comerciales que sí me permitan vender y comprar mejor, pero que no limiten las posibilidades de participación de políticas públicas, de las empresas públicas, en transformarse en locomotoras de desarrollo, en sus compras del Estado o en sus estímulos, para desarrollar las ventajas comparativas dinámicas, porque el concepto de competitividad, yo por eso voy a que creo que Uruguay tiene un problema de naturaleza productiva principalmente, que es que tenemos una producción excesivamente primarizada, la inmensa mayoría del porcentaje de nuestras exportaciones es primarizada. Es una estrategia que no nos permite pensar el Uruguay sustentable a largo plazo. ¿Por qué? Porque Uruguay, en base a la cantidad de lo que produce, si plantea su competitividad sobre la base de la cantidad de lo que produce con países del tamaño de la India, de la China, es una vía muerta. Entonces, la única estrategia posible es en base a la alta competitividad. La alta competitividad requiere políticas públicas específicas de defensa, promoción del cambio en la matriz productiva. Por eso el 1% para investigación y desarrollo es bastante más que plata para la universidad. Es parte de un concepto integral de una estrategia de desarrollo productivo. Y es natural que hoy tengamos una crítica dura de una parte de la academia que nos cuestiona no haber alcanzado ese objetivo. Gobernamos para todos, pero después tenés que elegir. En este caso, claramente, ¿cumplís con el 1% o cumplís con el no poner más impuestos? Porque después tenés, la hora de gobernar es, en el paño económico que tenés que decidir. Por eso, la ley de creación del fondo como una herramienta para promover economía social y autogestionaria no es menor. O el papel del INEFOP. Si me preguntás, ¿con qué herramientas vos pensás potenciar el cambio en la matriz productiva para tener menos dependencia del precio de los commodities? Menos dependencia relativa, menos dependencia a largo plazo, son miradas de largo aliento. Bueno, claramente la investigación y desarrollo uno, claramente el papel de las compras públicas y las empresas del Estado articuladas en la economía es otra, claramente el papel del INEFOP con un papel más protagónico. Para eso lo primero que tenemos que hacer es cumplir la ley y que el Estado aporte al INEFOP lo que tiene que aportar y que increíblemente no estamos aportando. Claramente tiene que ver con las posibilidades de captar parte del ahorro nacional o de la renta que genera el sistema financiero para la economía social autogestionaria para combatir un problema que existe. A ver, los autoconvocados tienen un planteo que es muy conservador, pero una realidad que es cierta. Hay pequeña y mediana producción y producción familiar que está en continuo deterioro y cada vez son menos, ¿no? Y las políticas públicas que han existido para atender esos sectores son insuficientes. Yo estoy en contra de todo el planteo de los autoconvocados en términos de política económica, en términos de querer meterme al pequeño productor familiar en el mismo lugar que el gran productor y pedir para todos la misma posibilidad de acceso a las tarifas y acceso al combustible, ¿no? O sea, pero si hay algo que es objetivo, que hay una realidad material de la pequeña producción rural y de la producción familiar que está en problemas. Bueno, eso requiere una estrategia de soberanía alimentaria, políticas articuladas, y sin papel del Estado no hay eso. No lo genera el mercado, lo que genera es esto, concentración, extranjerización de la tierra. Entonces, también en el debate lo que tenemos que decir es, el diagnóstico está acá, pero en realidad la salida no es achicando el papel del Estado. Es multiplicando el papel del Estado, que no quiere decir más burocracia, quiere decir más política pública para el desarrollo, ¿no?
Uh-huh. Tenemos un Estado muy grande nosotros, de hecho, bancamos un Estado muy grande, de hecho, hasta excesivamente grande para la cantidad de ciudadanos que tenemos en este país.
Eso es muy polémico, porque, a ver, los países que tienen los mejores indicadores sociales en materia de inclusión social, en materia de crecimiento, en materia de desarrollo, no son los países de Estado pequeño. De hecho, y de presión fiscal...
Pero nos comparamos con esos países,
¿no? Y de presión fiscal pequeña. A ver, América Latina tiene en relación a los países de la OCDE, a los países desarrollados, una presión fiscal mucho menor. Entonces, pues, qué bueno América Latina. Qué bueno, mirá, tributás mucho menos en América Latina que lo que se tributa en los países desarrollados. Bueno, toda la agenda de investigación económica establece que la baja tributación, pero no la baja tributación del trabajador, la baja tributación de los grandes grupos económicos. Pero no lo estoy diciendo yo, que soy militante sindical. Lo dice la OCDE, lo dice la CEPAL, establece como que un gran componente de dificultad, que es el que transforma a América Latina en la región más desigual del planeta, tiene que ver con la insuficiente participación, contribución e impuesto de los sectores económicamente más poderosos. Entonces no es menos Estado, más Estado la discusión. Yo qué sé, a ver, tenemos 90.000 gurises en situación de pobreza. No se necesita ahí más Estado. Tenemos que los hogares más vulnerables son los que desertan en la educación. O sea, desenfoquemos el problema en la educación y enfoquémoslo en la desigualdad. Los sectores medios y medios altos no tenés deserción en secundaria. Donde tenés deserción es donde tenés mayor dificultad.
Pero perdón. Sí. Ese es un fenómeno actual, porque tú lo sabes muy bien, porque seguramente tus padres...
No, de actual, antes era peor.
Déjame terminar. Antes vos decís que era peor. Sí. Pero no nos olvidemos que nosotros, históricamente, hemos tenido personas, y no son pocas, que destacan, que han venido de ambientes muy pobres y que han estudiado a cara de perro y sí, se han recibido. Nuestro presidente, por ejemplo, es un...
Claro, pero antes era peor. Yo me crié en Villa Felicidad. tenía el liceo a 5 kilómetros y podíamos ir los que caminábamos a 5 kilómetros para llegar porque no tenías boleto gratuito. Uh-huh. Y de los que salíamos de la escuela de la villa para llegar al liceo, la mitad ya no arrancaba al liceo, o una tercera parte. Hoy lo que tenés es casi todo arranca en el liceo y muchos quedan por el camino. Pero que las posibilidades... Y andá a hacer universidad del interior hace 20 años atrás, ¿no? ¿Cuáles eran las condiciones? Muchos más complicadas, o sea... Eso, no, si vos tenías, es un dato objetivo, si vos tenías 120.000 estudiantes universitarios y hoy tenés 165.000, solamente con una cabeza de piedra, alguien puede afirmar que hoy hay menos acceso a la universidad que antes, porque de hecho tenés, objetivamente, es un dato de la realidad, si la universidad pública con respecto a la privada hoy tiene la menor brecha entre quien ingresa y quien egresa, el año pasado fue cuando se achicó más, es evidente que en accesibilidad a la educación se va ganando. Si la producción científica se duplicó en estos 12 años, ¿no? Ahora eso quiere decir que no hay problema. Sí, hay problemas. ¿Dónde están los problemas? En los sectores más humildes, que son los que tienen más dificultades. Hay que abrir ese porcentaje de el porcentaje entre los quintiles más bajos de ingreso para de los que desertan es infinitamente mayor que en los quintiles más altos. Entonces, lo que tenés como problema, más que el mismo profesor, el mismo programa, el mismo... Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que tenés un gurí que tuvo que dejar porque tuvo que salir a trabajar, porque tuvo que cuidar a los hermanos, porque tuvo. Entonces, también hay que concentrar en que tenemos un problema que, donde está concentrada la desigualdad. Yo creo que también tiene que ver con la violencia. O sea, con la violencia, ¿no? No con el delito de la rapiña pensando que el joven es pobre, pero que la violencia tiene componentes que son... Igual creo, ahí muy chico, que hay violencias que duelen más que otras, increíblemente. Yo creo que es muy violento cuando todos los años nos enteramos que decenas de uruguayos mueren en los inviernos producto de tener que calefaccionar como pueden, sobre todo mujeres y niñas y niños. Hogares de costaneros, ¿no? Todos los años nos pasa. Eso es de una enorme violencia. En general, tratamos de enfocar la violencia solamente como la violencia cuando es la rapiña, como que estos componentes no fueran también parte de un fenómeno de violencia. El mensaje que nos da el año pasado Petit, el comisionado de cárceles, diciéndome que 9 de cada 10 mujeres que están presas vienen de sufrir violencia sexual desde niñas, nos ubica en decir, bueno, capaz que no alcanza solo con drones, con más patrulleros, con más... Las más de 30,000+, casi 40,000 denuncias de violencia doméstica el año pasado, que imagino que va a haber otro tanto que no llegaron al juzgado, porque yo no creo todavía que alcancemos que todas las situaciones de violencia... ¿Cómo lo arreglamos? Es un problema de más tobilleras, de más... Tenemos ahí algunos problemas sociales muy importantes que creo que requieren más participación de políticas públicas, que no es ni más oficinas ni más burocracia, pero sí más participación de políticas públicas.
O sea, de redistribuir.
Sí, por ejemplo, en el caso de la educación, yo creo que hay que pensar en becar los gurises de los hogares más humildes para garantizar que puedan completar ciclo educativo.
¿Becar en dónde?
Becar en secundaria. Tenés que generar una condición de un estímulo que permita garantizar continuidad del sistema educativo. Más del 90% de los jóvenes que están presos son pobres y no terminaron ciclo básico.
¿Y cuál sería ese estímulo?
Sistema de becas. De hecho, hay uno hoy muy modesto, que es el que da el INEFOP, a unos 6.000, 7.000 gurises. Pero claro, estamos hablando de 280.000. Y la población de riesgo es 10 veces mayor que estos 6,000-7,000.
Pero Oscar, muchas veces cuando se plantean los formatos como el impulso, el jubilar y etcétera, están en desacuerdo. Que también dan oportunidades...
No, la educación privada tiene su papel. A ver, nosotros acabamos de cerrar un acuerdo colectivo que implica con la Cámara de la Constitución instalar centros de atención a la infancia. Yo puedo estar en desacuerdo de algunas cosas. A mí me parece que no es lo mejor... que al escolar que viene con un año de repetición no se le permita el ingreso al liceo, porque me parece excluyente. Pero o sea, algún aspecto, no quiere decir que esté en desacuerdo con todo el aspecto de la propuesta.
¿Y qué pasa
con ese...? Hay aspectos, decís vos, pero claro, si vos ya el que viene con problema no lo aceptás, después tus evaluaciones van a ser un poco más altas que el promedio. Pero eso, desde una política pública, uno puede decir, aquel gurí viene de repetir, bueno, ese no va a poder entrar a este liceo. En mi cabeza, eso me parece que no está bien.
Oscar, ¿y qué pasa con ese sentir de la gente que, bueno, nos manda mensajes y uno que está en contacto con la realidad sabe que la gente muchas veces piensa que el gobierno del Frente Amplio ha apuntado, ha igualado para abajo en las exigencias educativas? ¿Crees que es así? ¿Crees que es una realidad?
A ver, hay que acompañarlo con indicadores. Yo, lo que te digo, te doy algunos datos que son objetivos. La producción científica del Uruguay se duplicó. Nunca hubo tantos egresados como en este último periodo. La presencia de la universidad en el interior se multiplicó. O sea, El esquema de que la educación nunca estuvo peor, hay que ver las cantidades de estudiantes en carreras terciarias.
Oscar, perdóname sí, que te interrumpa, tenés, dale, que hablar un poquito más
al medio acá. Hay que ver la cantidad de escuelas de carreras terciarias en la UTU y lo que pasó con la currícula de UTU, que se duplicó.
Pero o sea, ¿qué pasa con la calidad?
Pero el problema es la calidad. Claro, de eso estamos hablando.
Cuando habla de calidad, por eso lo primero, se duplicó la producción científica en Uruguay. ¿No? Eso es hablar de la calidad. Un primer indicador objetivo que tenés que decir, bueno, en Uruguay teníamos tal producción científica, hoy está en la mitad. Bueno, claramente tenemos un problema en la calidad de los procesos educativos. Si duplicamos la producción científica, implica, arranqué diciendo, tenemos que cumplir con el 1% para investigación y desarrollo, porque esto no nos alcanza. Para las transformaciones productivas no nos alcanza y este proceso es aún insuficiente.
¿Y el que no llega a ser a producir este conocimiento científico? ¿Qué pasa con ese gurí que termina el liceo, termina tal vez el bachillerato con suerte, pero lo que sabe tal vez es mucho menos competitivo de quién salió?
De lo que era. Sí. Bueno, pero habría que demostrarlo eso.
Las pruebas PISA están...
Las pruebas PISA empezaron, no comparan con lo que era, porque las pruebas PISA comparan una parte de secundaria del 2003 para acá. No comparan con la realidad educativa que tuvimos nosotros, que tuve yo, por ejemplo, no la comparan, seguro, ¿no? Claro. Yo tengo muchas dudas de que la educación... yo te puedo decir que al liceo que yo fui, profesores egresados de la IPAC, que casi no había ninguno, que las condiciones edilicias donde me tocó estudiar en Progreso eran de que se caía el liceo a pedazos y había tres salones en una misma mampara, y era un drama conseguir una tiza. Que los salarios de los docentes, lejos de jerarquizarlo, eran salarios de miseria, ¿no? O sea, pues yo parece que veníamos de Disneylandia en términos del Uruguay maravilloso, o sea, las condiciones de la las condiciones de la educación en las escuelas. Yo me acuerdo lo que eran los comedores de las escuelas. Entre otras cosas, porque era muy amigo el hijo de la madre que atendía el comedor, ¿no? Por favor, tenían que hacer malabares las comisiones de fomento y de padre para garantizar o sea,
vos sabés que en el interior pasa mucho eso.
Claro, pero lo que te quiero decir es mucho pasa lo que te quiero decir, sí, pasa mucho, pero lo que hay que ver es que la inversión educativa era un 3 y pico del PBI, de un PBI de 15.000 millones, ¿viste? ¿No? O sea, lo que la decisión de cuánto invertíamos en educación, ¿no? Capaz que nos falta mucho personal, pero nos falta mucho personal en medio de que tenemos más de 40.000 personas más trabajando en la educación que lo que teníamos antes, casi un 80% más. O sea, nos falta, pero no puedo decir que estamos en el mismo lugar. Si tenía 30.000 gurís en escuela de tiempo completo y tengo 60.000. O sea, me parece que también hay una percepción. Es cierto que tenemos problemas, sobre todo en secundaria y en particular en los sectores más vulnerables que llegan a secundaria. Que antes muchos ni empezaban secundaria. Yo ahí hacía una iniciativa. Creo que buscar muchas cosas, pero entre otras estimular la continuidad educativa y generar recursos que permitan que no tengas que irte del liceo, ¿no? Porque tuviste que ir a hacer una changa durante 2 meses a tal lado, que es lo que optan muchos gurises hoy, ¿no?
Estamos conversando con Oscar Andrade, que se perfila como posible precandidato del Frente Amplio. Vamos a una pausa y ya venimos.
Dale.